De verdad. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12 en esta jornada ya de nada más y nada menos lunes 30 de diciembre. Queda un día para despedir este 2024 y dar la bienvenida al año 2025. Un 2024 evidentemente marcado por una noticia, la Dana de Valencia. Esa es la trágica noticia que nos deja este año, donde todavía hay mucha gente retirando lodo, esperando dinero, esperando ayudas, esperando sobre todo también alguna palabra de alivio del gobierno central y sobre todo de quienes en un momento dado no estuvieron donde tenían lógicamente que estar ayudando a esa gente que lo necesita más que nada. Y un 2024 también marcado por el turismo aquí en la región de Murcia y por todo lo que tiene que ver con el sector agrario, de lo que hablaremos en próximos minutos, porque es hora también de hacer balance. Me figuro que usted, que me está oyendo desde su puesto de trabajo, desde su casa, desde la calle, haciendo deporte, pues habrá hecho, como todos, ¿no?, una especie de lista de buenos deseos cara al 2025. La mayoría ya repetidos, no me digan que no. Dejar de fumar, hacer más deporte, comer más sano, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si este año 2025 lo cumplimos. Yo me incluyo, ¿eh? Yo me incluyo. Que eso de hacer deporte, de verdad, está muy bien para los primeros días de enero. Pero luego ya cuando llega la mitad de enero, uno dice, hombre, qué cansado estoy. Yo creo que he perdido 2, 3 kilitos, 4. ¿Para qué voy a perder más? Es lo que suele ocurrir. Nosotros ahora lo que hacemos, como casi todos los últimos lunes de mes, es hablar de salud mental. Nuestra querida Maite Fernández tiene invitada de excepción y nos van a contar cosas muy interesantes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
Afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de género ni de edad. Es silenciosa, pero tiene solución. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud. Gobierno de la Región de Murcia.
Y lo hacemos para cerrar este curso con la directora del Servicio Murciano de Salud Mental, con Marife Lozano, que ya nos acompaña. Marife, buenos días.
Muy buenos días.
Y tenemos ahí un 2025 en el que vamos a hablar de nuestros problemas de salud mental, vamos a poner tratamiento, vamos a intentar ser mejor sociedad y ayudar y escuchar a esa gente que lo necesita, pero los diferentes tipos de problemas que hay, desde los más leves hasta los más graves, hay afortunadamente herramientas.
Pues sí, así es. A ver, es cierto que estamos en procesos y en de mejoras continuas en la atención a los problemas de salud mental. En el abarcamos desde problemas que tienen que ver con la vida en general, que son lo que llamamos problemas de la vida cotidiana, que nuestra propuesta es no sanitarizar, no medicalizar, no, pero sí que ofrecer un sistema de acompañamiento y ayuda. Para esto hemos puesto en marcha un programa que se llama Activamente, que desde atención primaria, el médico de familia, deriva a estos grupos en los que se tratan de manera, como valga la redundancia, grupal, estas cuestiones que tienen que ver con la vida y que nos generan malestar, al tiempo que esos grupos acompañan de actividad física, también igualmente prescrita por el médico de familia. Estos son esos procesos leves que nos acompañan a todos. Cuando ya hay síntomas de cierto grado de malestar constitutivo de un trastorno mental leve, como son los síntomas de ansiedad y depresión, tenemos otro tipo de propuestas y de ofertas que también son realizadas desde los equipos de salud mental. Los psicólogos clínicos y enfermeros especialistas nos desplazamos a los centros de atención primaria para llevar a cabo allí actividad grupal para reconducir y mejorar esos síntomas de malestar, intentando evitar en la medida de lo posible la medicalización. Disponemos igualmente de una red de apoyo y de sostén con las entidades del tercer sector que colaboran con el Servicio Murciano de Salud, así por ejemplo como el teléfono de la Esperanza. Tenemos una oferta de trabajo para los duelos que no son, bueno, los duelos son pérdidas, no tienen por qué ser pérdidas físicas, pueden ser pérdidas también emocionales, rupturas, etcétera. Problemas o situaciones, no son problemas, situaciones en las que todos los seres vivos, humanos, estamos abocados, bueno, pues para evitar que esos duelos se cronifiquen a través del teléfono de la esperanza, tenemos una propuesta también de intervención grupal. Igualmente, otra intervención grupal para aquellas personas que están acompañando a sus familiares o trabajando con personas en los finales de la vida, pues un programa que se llama de cuidar al cuidador, ¿no? Sí. De acompañar al cuidador. E igualmente otro grupo, programa para aquellas personas que le llamamos supervivientes de suicidio, que han perdido algún ser querido por suicidio. Estas tres actividades las hacemos a través del teléfono de la esperanza. Igualmente, con la Fundación Soy Como Tú, llevamos a cabo programas, un programa muy interesante en el que se realizan talleres de ocio y cultura en los que conviven personas con diagnóstico y sin diagnóstico para evitar la estigmatización. O sea, es un proyecto que lo que pretende la Fundación, se llama Soy Como Tú, precisamente, lo que pretende es erradicar el estigma. O sea, a través de participar en una actividad común, compartimos espacio, personas con y sin diagnóstico. Cuando hablamos de trastornos mentales ya más graves, tenemos igualmente una serie de propuestas o de oferta terapéutica. Uno de ellos son los equipos de tratamiento asertivo comunitario, que son equipos móviles que lo que hacen es desplazarse al lugar, al entorno donde vive o está el paciente. Son pacientes difíciles que no quieren contacto con el sistema sanitario y como ellos no vienen, pues nos acercamos nosotros. Para este colectivo y otros que sí que están relacionados y vinculados a la red de salud mental y que padecen trastornos mentales graves, tenemos todo un sistema de acompañamiento y de en itinerarios formativos, sociales y laborales a través de una financiación del Fondo Social Europeo que nos permite trabajar por la inclusión de este tipo de personas. Bueno, pues son propuestas que desde el Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Salud Mental, el Servicio Murciano de Salud, estamos intentando fomentar y llegar al mayor número de personas posible, sabiendo, bueno, pues que la demanda es cierto que desde época COVID se nos disparó y aunque ahora llevamos ya más de un año con cierta estabilidad, o sea, no sigue en ese incremento exponencial, bueno, pues sigue siendo una demanda importante y alta y que nos desbordó en su momento y que desgraciadamente pues no disponemos de más profesionales porque no existen en las bolsas de trabajo. Todos los profesionales que salen formados en la región de Murcia están integrados y trabajando en el Servicio Murciano de Salud, pero somos los que somos.
Bueno, pues vamos a poner todo nuestro granito de arena y vamos a saber que tenemos esas herramientas. Muchísimas gracias, Marifé Lozano. Feliz salida y entrada de año.
Muchísimas gracias y igualmente le deseo a todos, a todo el equipo de la COPE y a todos los oyentes. ¡Feliz año nuevo!
El 4 de enero en Cartagena no te puedes perder el roscón gigante de COPE.
Ven a la plaza del Palacio Consistorial a disfrutar y saborear el roscón gigante de Reyes con el mejor show en directo de Los Niños y Jimeno del programa Buenos Días Javi y Mar de Cadena 100.
Te espero el sábado 4 de enero a partir de las 5 de la tarde en la plaza del Palacio Consistorial. Habrá roscón para todos, regalos y mucha diversión. No te lo pierdas, la ilusión en kilos de roscón.
Organiza COPE y Ayuntamiento de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pues aproximadamente medio minutito para llegar a las 12:30. Ya saben ustedes que seguimos en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE, en esta jornada ya penúltima del año 2024. Enseguida decimos adiós a este año y abrimos la puerta al 2025, pero enseguida. Y siempre en buena compañía, claro que sí, en la de la cadena COPE, que somos cada vez más grandes. Pues se podía escuchar en primicia este viernes en la Plaza Cardenal Belluga esta maravilla de canción, Murcia 1200. Ya saben que la ciudad de Murcia celebra el año que viene su 1200 aniversario. Una canción compuesta por el hombre que tengo al otro lado del teléfono, Agustín Sánchez, de los Parramboleros, y que interpretaban los propios Parramboleros, como estamos escuchando en la Plaza Cardenal Belluga. Una auténtica maravilla que vamos a escuchar mucho a lo largo del tiempo. Agustín Sánchez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro, encantado de hablar contigo.
Y nosotros de hablar contigo y de los Parramboleros. Bueno, ¿cómo surgió la idea de escribir esta maravilla de canción, Murcia 1200?
Bueno, pues un poco a requerimiento de nuestro querido alcalde, que en previsión de que los actos, como parece que van a ser así, pues fueran muy numerosos. Y bueno, y importantes, pues dijeron, vamos a ver, los Parramboleros no podéis estar fuera de esto, así que ya estáis pensando en algún tema que os represente y sobre todo que represente a Murcia en esta fecha tan importante.
Y te pusiste tú manos a la obra.
Y entonces yo pues dije pues nada, vamos a pensar en esto, ¿no? Y entonces pues fue gestándose un poco el tema. Como compositor tengo que decir que fue un reto importante, porque el tema, vamos a ver, no se trataba de hacer un paso doble a Murcia, sino de unir un poco su pasado fundacional con la vocación de ciudad moderna y con proyección de futuro que tiene Murcia. Entonces, pues, digamos que he puesto a los Parramboleros como muy al límite de nuestro estilo habitual en un tema que creo que fusiona y crea pues ese ambiente medieval de la Murcia, germen de lo que es ahora, y lo combina también pues con nuestro estilo parrambolero. Creo que esos dos estilos se pueden ver claramente en la canción, y particularmente creo que ha quedado atractiva, y bueno, espero que sea del agrado de todos los murcianos.
Habrá gente que nos escuche que dirá, ¿cómo puedo escucharla, tenerla, oírla? Yo le he tenido que pedir al bueno de Agustín que me mandara un vídeo de donde he extraído la canción, porque creo que todavía no hay grabación como tal, ¿no?
Claro, es que no está grabada aún, claro. Entonces, yo comprendo que tanto los medios como los murcianos que se quieran acercar a este tema precisen de un soporte de más calidad. De hecho, es lo que vamos a hacer. Una vez pasado fiestas, nos vamos a poner en serio pues para que esta canción quede bien grabada y se pueda escuchar para que llegue todo su mensaje, para que llegue con la máxima calidad musical posible como registro, y para que quien quiera pues pueda disfrutar de este tema.
La oíamos en la Plaza Cardenal Belluga. ¿En dónde más la vamos a poder oír? ¿Conciertos inmediatos que tengáis que vais a interpretar Murcia 1200?
Bueno, pues va a ser, claro, como no podía ser de otra manera, va a ser el tema común de todos los conciertos, claro, que los Parramboleros demos aquí en este año. Y bueno, también sería nuestro deseo pues poder participar de una manera especial en todos los eventos que se organicen para celebrar esta fecha tan importante.
Yo te quería preguntar también, Agustín, ya casi para terminar, ¿no? Un poco el balance de este año, un año muy importante para vosotros, año de aniversario.
Pues sí, es que la verdad es que se nos juntan muchos motivos para estar contentos. Nosotros seguimos con la celebración de nuestros 25 años y, bueno, tenemos varios proyectos que muy prontito van a ver la luz, como es el deseado disco póstumo de Armando Manzanero, con el que tuvimos la suerte de poder grabar. Y bueno, eso pues junto con nuestros proyectos habituales de presentación de discos, de presentación de nuevos temas, y ya digo, ahora un poco motivados también por este tema y por el alcance que pueda tener en el mundo cultural de Murcia.
Pues ha sido un placer, desde luego. Murcia 1200, nos ha contado su autor, Agustín Sánchez, cómo se gesta la idea, con ese tono árabe, lógicamente, porque Murcia nace, lógicamente, con ese origen, y la verdad es que está conseguidísimo. Yo espero tener, como muchos oyentes de la COPE, en un formato, en un soporte ya de disco, lógicamente, este tema, no de vídeo, a través del vídeo, que ha sonado muy bien, por cierto. No sé quién grabó el vídeo, pero enhorabuena también. Enhorabuena, no sé quién sería. Y sobre todo que el año 2025 os traiga a toda la familia Parramboleros pues muchos conciertos, mucha alegría y sobre todo pues muchísima salud. Un abrazo muy fuerte y algo muy importante. Yo creo que funcionan los Parramboleros precisamente por eso, por lo que he dicho, porque sois una familia, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que somos una gran familia de amigos. Sentimos no solo la música de una manera especial, sino que los lazos de amistad que nos unen nos ayudan a que este proyecto, que hace 25 años comenzó, pues cada vez tenga más cuerpo y podamos todos disfrutar de él. Así que ese es el truco, efectivamente.
Pues un abrazo muy fuerte y ojo, cuando saquéis ese disco, contar con un amigo para tenerlo, que soy yo, por favor.
Contar con ello.
Un abrazo muy fuerte, Agustín. De verdad, feliz año.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Qué mejor manera de arrancar esta parte del programa que con buena música, la de los Parramboleros. Y qué mejor manera que irnos a Lorca para continuar. En este caso, para hablar de cómo la ciudad ha recuperado ese pasado judío y sefardí, porque ayer se celebraba la fiesta de Hanukkah en el castillo. ¿Y quién estuvo en esa fiesta? Nuestro querido Antonio Montoro. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Pues así es, efectivamente. Los restos arqueológicos de la sinagoga del Castillo de Lorca, ubicada dentro de la fortaleza medieval, acogieron ayer por la tarde la celebración de esa fiesta judía, la fiesta de las luces, la fiesta de Hanukkah, recuperada aquí en el año 2010, después de 519 años sin celebrarse de forma pública en el municipio. Desde entonces, ese encendido ritual se ha celebrado en distintos escenarios, como la Plaza de España, el Palacio del Huerto Ruano, los restos de la judería también en la Alcazaba, y por supuesto en esta sinagoga del Castillo de Lorca, que es única en su género en toda España porque no ha sido profanada por ninguna otra religión. De la importancia de la recuperación de este legado patrimonial hemos hablado con Luis Antonio Torres del Alcázar. Él es el presidente de la Federación Festivo Cultural San Clemente, que organiza desde hace décadas las fiestas de cristianos, judíos y musulmanes, las fiestas de las tres culturas.
Pues un año más, desde el año 2010 Lorca recuperó, fue la tercera ciudad de toda España en recuperar la festividad de Hanukkah desde la expulsión en 1492. Eso es muy relevante, puesto que Lorca, ahora hay muchas son las ciudades que en toda España celebran Hanukkah, pero resulta de que Lorca fue la tercera en todo el territorio, y eso es digno de destacar. Con independencia también de otro hecho es muy relevante, y es que la Hanukkah de Lorca está auspiciada y se celebra desde una institución privada de carácter ecuménico, como puede ser la Federación San Clemente, en el sentido de que, bueno, confluimos, damos a conocer las tres culturas radicadas en Abraham. Y obviamente esto es muy significativo, porque normalmente las fiestas de Hanukkah se promueven desde instituciones de carácter hebreo o judío, pero no desde una institución privada, como puede ser la Federación San Clemente, y creo que esto es un hecho que muchas veces pasa desapercibido y que es digno de destacar.
Las celebraciones comenzaron aquí con la entrada de los grupos judíos de la Federación San Clemente, que organiza esa fiesta para proceder al encendido de las cinco luminarias. Ya sabéis que la Hanukkah es una festividad judaica que se celebra durante 8 días, en los que se conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos sobre los griegos, y después la purificación del Templo de Jerusalén de los iconos paganos en el siglo II antes de nuestra era. De los secretos de esta celebración hemos hablado también con Luis Antonio Torres del Alcázar.
La fiesta de Hanukkah se celebra pues para conmemorar el milagro de la luz. El milagro de la luz en el sentido de que, bueno, cuando los macabeos se rebelaron contra el imperio suicida griego y triunfan con la independencia de Israel y por tanto de la restauración, en este caso de la monarquía en torno a la familia real de los Asmoneos, pues empiezan a purificar el Santo Santorum del Templo de Jerusalén, que había sido violentado con la presencia de una imagen de Zeus en el propio templo, lo cual era obviamente algo que afrentaba a los judíos.
Bueno, ayer el acto del encendido concluyó con un concierto de música sefardí a cargo de Dan Ben-Lior, un guitarrista y compositor de jazz fusión que actuó junto al flautista Alejandro Escalera. La fiesta concluyó con una degustación gastronómica. Se comieron los tradicionales sufgainots, que son unos dulces típicos judíos de esta celebración, que cada año prepara además aquí para la ocasión con mucho esmero la Federación de Mujeres de Lorca, en un acto en el que se sirve también mistela, chocolate caliente y vino kosher. Por el momento es todo. Saludos desde Lorca.
Gracias, Antonio, por informarnos de esa maravilla de fiesta, incluida la gastronomía tan típica judía y sefardí. Y hablando de comida, ¿cómo compensamos los excesos navideños? Pues tanto los de Navidad como los de Nochevieja. Pues tenemos a nuestro nutricionista hoy lunes para que nos diga un poquito cómo lo podemos hacer. Maite Fernández, cuéntanos.
Hemos llegado al punto en el que evidentemente lo que tenemos que hacer es disfrutar también gastronómicamente de la Navidad. Yo sé que los nutricionistas, nuestros expertos en nutrición, se ponen un poquito nerviosos, pero es verdad que también nos dan un sabio consejo, y es lo que vamos a hacer hoy. No les vamos a fastidiar los turrones y los polvorones de Nochebuena ni de Navidad, pero sí que les vamos a advertir, bueno, los peligros que tiene las tontunas que hacemos entre medias en estos próximos días, y qué mejor que hacerlo de la mano, como hemos hecho durante todo el año, de Víctor Serrano. Bueno, Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, es verdad que solo se nos ocurren cosas malas. Es verdad que nos vamos a pasar un poquito, que ya lo venimos diciendo, que si han hecho el camino contigo, bueno, pues se han preparado para lo que viene ahora, pero nos da por las dietas restrictivas compaginadas con comilonas. No es bueno, ¿no?
No es bueno, claro. Son las famosas dietas milagro, que lo que promete son resultados a corto plazo, en muy poco tiempo y con el mínimo esfuerzo.
¿Por qué no son buenas? ¿Qué son exactamente o cómo se hacen y por qué no son buenas?
Mira, pues son dietas que no son equilibradas, que se caracterizan por suprimir algún tipo de nutriente. Normalmente son los carbohidratos, en el caso de las dietas cetogénicas o dietas keto, como se le llaman ahora, o ayunos muy prolongados con el objetivo de pues comer muy poquito y forzar al cuerpo a perder peso rápido, que casi todo es agua. Luego están las famosas dietas de la de la piña, esa que solo podías comer piña y al final te deshidratabas, o estas que van con batidos sustitutivos, que al final un suplemento nunca va a compensar a un alimento.
Evidentemente tampoco sería una forma de comer de forma sana y equilibrada. Bueno, la pregunta te la lanzo, yo creo que la sabemos todos. ¿Por qué se hacen en estos días este tipo de dietas?
Pues se hacen para compensar, porque en Navidad pues surgen comidas con familiares, con amigos, comidas de empresa, las típicas comidas navideñas, y al final pues hay un excedente de calorías que intentamos compensar de alguna forma y recurrimos a este tipo de dietas extremas.
¿Cuáles son los principales peligros que corre la gente que ahora mismo todavía no nos haya escuchado y esté pensando en hacer ese tipo de dietas?
Mira, pues el principal peligro es el efecto rebote. Cuando se pierde peso rápidamente, casi todo ese peso viene de agua, de la deshidratación, de tomar pocas calorías, tomar pocos carbohidratos y recogemos ese peso enseguida. Luego, por ejemplo, solemos tener también un déficit de nutrientes y eso nos puede provocar anemia, por ejemplo. Tenemos más hambre, más ansiedad, se nos puede alterar el metabolismo disminuyendo y luego al final consumimos menos calorías y es más fácil hacer un excedente y acumular peso.
Y lo traduzco yo en castellano, cuando llegues a la siguiente comida, pues llegas con un hambre que, como tú decías, comes con mucha ansiedad. ¿Qué alternativa hay a estas dietas restrictivas para, oye, no pasarse de verdad mucho, pero hacerlo de forma adecuada?
Mira, yo lo recomiendo es moderar en lugar de prohibir, es decir, no quitar los hidratos de carbono porque son necesarios para que el cerebro funcione, pero reducirlos. Luego podemos disfrutar de los alimentos navideños, pero sin exceso. De vez en cuando un bombón, un trocito de turrón, no pasa nada. Lo que no podemos hacer es tomarnos una tableta entera.
Eso es bastante lógico, sin que lo diga un experto, pero es verdad que oye, que hay gente que le cuesta.
Exactamente. Luego podemos escuchar a nuestro cuerpo, las sensaciones de hambre, de saciedad, intentar hacer pues, comidas equilibradas al día para ir saciados, con algo de proteínas, carbohidratos, lípidos, fibra. Intentar no saltarse comida, que no pasen más de 4 o 5 horas sin comer, porque si no podemos llegar con mucha ansiedad a la siguiente comida y al final atracamos.
Víctor, habrá gente que diga, oye, pero es que yo no hago una dieta restrictiva. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber exactamente si estamos metiendo la pata?
Mira, podemos hacernos una serie de preguntas. Por ejemplo, me puedo preguntar, ¿estoy eliminando un grupo de alimentos por completo? ¿Estoy quitando las grasas al 100% o los hidratos de carbono, que es lo más típico? O incluso, ¿me siento culpable al comer ciertos alimentos? ¿Vale? Porque todo tiene su dosis, su moderación, no pasa nada. Y luego también puedo preguntarme si las elecciones alimentarias que estoy eligiendo pues están afectando a mi estado de ánimo o a mi vida social, si me estoy aislando también.
Claro, aquello de no salgo, que me estoy pasando muchísimo y luego llega enero y es verdad. Al final, bueno, pues hay que encontrar ese punto de moderación. Para eso tú nos das unos consejos que siempre son muy prácticos y muy llevaderos.
Claro, exactamente. Podemos, mira, hacer un balance diario, por ejemplo. Si hay una comida muy calórica, pues podemos equilibrarla, podemos equilibrar el resto de comidas con un poquito menos de calorías. No dejar de comer, pero sí reducir un poquito lo que son las cantidades después de esa comida calórica. No recomiendo hacerlo antes porque si no vamos a llegar con mucha ansiedad a la siguiente comida, pero podemos hacerlo después.
Ok, porque además ya llegará enero y llegaremos también nosotros con nuestros consejos, porque tampoco después, justo después, podemos hacer locuras.
Claro, exactamente. Al final el objetivo no es dejar de comer ni hacer ayunos extremos, sino ir gradualmente volviendo a nuestros hábitos saludables, haciendo comidas, con nuestra calidad nutricional que eso se merece, y poquito a poco el peso extra ganado pues se irá perdiendo igualmente.
Bueno, pues sin duda que son buenos consejos. ¿Le mandamos algún mensajito a nuestros oyentes?
Sí, que al final la Navidad es una etapa para disfrutar, para no obsesionarse. Y al final pues tenemos que cultivar una relación positiva con la comida, más que hacer una dieta restrictiva, que nos va a generar estrés y nos va a aislar socialmente.
Y vamos a poner en nuestros propósitos de Año Nuevo seguir haciéndole caso a nuestro Víctor Serrano, que volverá con nosotros para, bueno, pues a acompañarnos en ese otro camino, que será el de perder esos kilitos que se hayan podido coger y, sobre todo, seguir cogiendo buenos hábitos, que es lo que más nos gusta de este ratito de radio. Víctor, que tengas una feliz Navidad y nos vemos a la vuelta.
Un abrazo, Maite.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues queda un minutito para llegar a la 1:10 y les tengo que comentar que, según publica La Opinión, el jefe de la Policía Local de Murcia ha sido citado a declarar como investigado por un supuesto acoso a un inspector, Mainar, que es el apellido de este jefe de la Policía Local de Murcia, al que su subordinado acusa de lesiones psíquicas, tendrá que comparecer el próximo día 3 de febrero en el juzgado que instruye el caso. Es una de las noticias, bueno, destacadas, ya digo, en el rotativo, en el periódico La Opinión. Como digo, pasito a pasito, vamos poco a poco comiéndonos el mediodía en buena compañía, aquí como siempre. En la mañana de la cadena COPE, ¿dónde sino? En Murcia, en Murcia. Y ahora nos acercamos hasta el campo murciano a través de la Asociación Agraria Saja, porque tenemos a su secretario general, Alfonso Gálvez, al otro lado del teléfono. Señor Gálvez, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, año que terminamos, año 2024, yo no sé cómo calificarlo, por eso le dejo a usted que haga esa calificación, si de buena, muy buena, malo. ¿Cómo ha sido este año para el campo murciano?
Pues ha sido un año muy complicado. Complicado porque seguimos teniendo una grave situación de sequía en la cuenca del Segura, donde el secano pues se ha visto muy afectado, con una rentabilidad muy condicionada, y en el ámbito del regadío pues la cuenca sigue en situación de alerta y hay una restricción del agua para riego muy importante, que se suma pues a los recortes que estamos sufriendo del trasvase Tajo Segura, que ya llegan a una determinada cuantía, pero que en los próximos años pues se va a confirmar esa reducción de caudales por como consecuencia de la nueva normativa y pendientes también de esas nuevas reglas de explotación que serán restrictivas y que condicionarán mucho el envío total de agua a los regadíos de la cuenca del Segura y de la región de Murcia.
Ahí va yo, hablando ya de la entrada del año, muy pendientes, va a ser un tema clave esos recortes, si salen adelante, ¿no? Porque si salen adelante, el campo se va a movilizar, ¿no? Evidentemente, no puede quedarse de brazos cruzados.
Sí, lógicamente, es la forma de vida de miles de familias que dependen del regadío, y no es solo ya el trasvase, es también la espada de Damocles que hay sobre las aguas subterráneas, o sea, para el año 2027, y vemos pues como desde el gobierno central se plantean restricciones al agua para el regadío, pero no se dan verdaderas alternativas para poder cubrir ese déficit que se va a generar y que pone deja en el aire la continuidad de una serie de cultivos que son el medio de vida de miles de familias en todo el sureste español.
Y ante esa perspectiva siempre se está hablando un poco del relevo generacional. Claro, el joven ve que hay sequía, que hay recortes en cuanto al envío de agua, y eso tampoco anima, ¿no?, a que tome el relevo de sus padres.
Sí, es muy complicado porque si no hay rentabilidad, pues lógicamente es muy difícil que nadie quiera incorporarse y que haya un relevo generacional, claro. De todas maneras, dada la gran diversidad que tiene la agricultura y la ganadería murciana, pues hay sus sectores pues que siguen siendo rentables, como es el caso de las hortalizas, determinada la producción de determinadas especies ganaderas, donde sí se está produciendo un relevo generacional, que en el caso de la región de Murcia pues estamos a la cabeza en España de esas nuevas incorporaciones de jóvenes. Pero es cierto que todos los problemas que tiene el sector, esos bajos precios en origen, los elevados costes de producción, las normativas cada vez más exigentes y que ponen en el punto de mira a los agricultores y ganaderos como agresores del medio ambiente, y luego por otra parte la competencia desleal y una falta de empatía con los problemas del sector agrario por parte de la clase política, pues nos llevan a una situación donde cada vez es más complicado producir con rentabilidad y poder ser sostenibles para garantizar un futuro para que nuevas incorporaciones y que haya un relevo generacional que sea efectivo y garantía para todos de una seguridad y una soberanía alimentaria que en pocos años va a estar muy limitada y muy condicionada por esa competencia del EA y por la imposibilidad de ser rentables y competir con lo que viene de fuera.
Teresa Rivera se marcha a Bruselas. ¿Se espera algo de su sustituto dentro de lo que es la transición ecológica, el Ministerio de Transición Ecológica?
Yo creo que va a haber muy pocos cambios porque la nueva ministra es discípula de Teresa Rivera, donde ya ha demostrado pues que está marcada por una agenda ideológica desde el punto de vista ecologista muy fuerte, que no atiende a las necesidades y los problemas del sector agrario y que los ve como un enemigo. Hay que recordar que durante todo su mandato como ministra no se ha reunido con las organizaciones agrarias a nivel nacional para plantear los grandes retos que tenía el sector agrario y las incompatibilidades que se han planteado respecto a la protección medioambiental, y consideramos pues que va a haber una continuidad en el ministerio en las políticas, y eso pues preocupa mucho porque fundamentalmente en materia de agua y las normativas restrictivas desde el punto de vista medioambiental están haciendo mucho daño al sector agrario español y de la región de Murcia.
Y ya casi acabo, en cuanto a las peticiones cara al 2025, agua lógicamente, lo cual es complejo porque cada vez hay una mayor desertificación, pero yo no sé si se espera mucho de la nueva política agraria común, de las ayudas que puedan llegar del gobierno central a ciertos sectores. ¿Cómo se espera eso para el año que viene?
Hombre, nosotros confiamos en que por parte de la Unión Europea, después de aquellas grandes movilizaciones que tuvimos el 23 y el 24, que hubo un cambio de actitud por parte de la Unión Europea, vayamos a unas políticas más coherentes, más razonables y se dejen de lado esos planteamientos que lo único que hacen es perjudicar al sector desde el punto de vista de las restricciones medioambientales y que lleguen más fondos a los agricultores y ganaderos afectados por inclemencia meteorológica, fundamentalmente la sequía en nuestro caso en el sureste español, y que al final pues que la Unión Europea cambie el rumbo respecto a sus políticas comerciales con terceros países y que se proteja más la agricultura y la ganadería europea en beneficio de ese relevo generacional y de esa garantía para todos los consumidores de unos alimentos sanos y seguros y de cercanía, que es lo que proporciona a día de hoy las explotaciones agrícolas en toda la Unión Europea.
Pues Alfonso Gálvez, secretario general de ASAJA, gracias por hacer un repaso de lo que ha sido el 2024 y sobre todo de los grandes retos del 2025. Ojalá que nos traiga salud, trabajo y mucha agua que es lo necesario para un campo que es motor, no solamente para la región de Murcia, sino para toda España en cuanto a exportaciones y en cuanto a riqueza del campo murciano. Un abrazo fuerte.
Correcto, totalmente de acuerdo. Igualmente, Pedro, un abrazo fuerte y feliz 2025 para todos los oyentes.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Un dron inspirado en un pájaro puede saltar para despegar, así como suena. Investigadores de Suiza han construido un dron que puede caminar, saltar y emprender el vuelo con ayuda de patas parecidas a las de una ave, lo que amplía enormemente la gama de posibles entornos accesibles a los vehículos aéreos no tripulados. El avance ayudará a la mitigación de desastres o a las entregas en áreas confinadas. Y es que este equipo de la llamada École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suiza, dirigido por Dario Floreano, ha desarrollado este vehículo robótico inspirado en aves para múltiples entornos, sobre todo en aves como los cuervos. El dron cuenta con patas, como decimos, multifuncionales que pueden hacerle despegar y aterrizar en entornos realmente inaccesibles para otros dispositivos de este tipo. El diseño se ha centrado en maximizar la diversidad de movimientos mientras minimiza la masa. Las patas robóticas, diseñadas por estudiantes del Dr. Wang Dongxing, limitan los tendones y músculos de las aves, permitiendo al dron caminar, ojo, saltar también y despegar de una manera eficiente. Es toda una revolución, sobre todo, como decimos, para la mitigación de desastres y para ayudar a entregas en zonas que están bastante confinadas.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Medio minuto queda para llegar a la una de la tarde. Miramos por la ventana aquí en los estudios de Murcia Capital de COPE y hay nubes y bastante frío. Pero ojo, porque lo más gordo puede venir mañana y pasado mañana en forma de lluvia, sobre todo en el litoral. Yo ya les aviso, si tienen que salir a darse, bueno, pues una fiesta, lleven paraguas, porque mañana va a llover. Ya saben que están escuchando ahora mismo Herrera en Cope, que seguimos contándole todo lo que les interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Ángel Correas. Hay bastantes cosas que se ajustan a última hora. Estamos en ese momento del año en el que los amantes de las estadísticas están puliendo los datos, los últimos flecos, antes de tener una visión general de lo que han sido estos 12 meses. El IPC, por ejemplo, es una de esas cosas que hoy han rematado el año 2024 con una subida del 2,8%. Los precios han mantenido la senda ascendente de todo el año y del anterior y del anterior. Bueno, termino antes diciendo que los precios llevan 4 años sin parar de subir, mucho o poco, pero sin parar de subir. Encontrar un mes en el que el IPC fuera negativo es casi un ejercicio de arqueología. Tendríamos que remontarnos hasta diciembre de 2020. 4 años después, esos precios siguen subiendo anualmente y ahora también. La causa principal de este bucle es también conocida. Los precios suben principalmente por el coste de la energía y de los carburantes. Estos factores siempre están ahí, en mayor o menor medida, y luego se combinan con otros tan dispares como pueden ser las guerras, el periodo de rebajas o factores climatológicos. Así que la luz y los carburantes son determinantes, y con esto, pues ya podemos apostar a que los precios seguirán subiendo los primeros meses del año que viene. Y no lo digo por clarividencia, porque tengamos por aquí una bola de cristal con la que estemos viendo el futuro. Ya nos gustaría, sobre todo a la hora de contar la lotería de Navidad. Lo digo porque se acaban las medidas excepcionales para combatir la crisis energética, y desde el 1 de enero, por ejemplo, el IVA de la luz vuelve al 21%, ahora mismo está en el 10%, así que eso, a todos, nos va a encarecer un poco la factura. Lo mismo va a pasar con el precio de los alimentos básicos, como el pan o las verduras, que volverán a subir su IVA hasta los niveles anteriores a la guerra de Ucrania, que fue el detonante de que la inflación se desbocara. Y ojo, porque el gobierno debe aprobar antes del mes de marzo un impuestazo al diésel, porque se lo exige la Unión Europea para seguir recibiendo fondos comunitarios. Si tienes un coche diésel, cada litro te puede costar hasta 11 céntimos más. Para hacernos una idea, un depósito medio de 50 litros en tu coche te puede salir unos 6 euros más caro. Y esto también está por venir y a no mucho tardar, ¿eh? Así es como abrirá la persiana el 2025. Quedamos avisados, aunque más de uno o más de una se ve que ha tomado nota, porque la tasa de ahorro de los españoles está alcanzando niveles récord. Este es otro dato de los que hemos conocido hoy precisamente para ir cerrando el año. Para no marearnos con cifras, el resumen es que los hogares españoles gastaron menos de lo que ingresaron, y es curioso porque los meses de verano ese ahorro se disparó en un 42%. Los expertos dicen que es que estamos siendo más conservadores. Esto no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Y puede que sí, que muchos sepan la clave del ahorro, pero yo, como otros muchos, soy de los que me acabo preguntando lo de ahorrar, de verdad, ¿cómo lo hace la gente?
Escuchas Mediodía Cope.
Es la 1:03, en las 12:03 en Canarias. Hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Carla Otero.
Sí, sigue la llegada incesante de migrantes a las costas de Canarias. Este fin de semana han sido más de 1.000 personas a bordo de 14 embarcaciones. Desde el día de Navidad son cerca de 2.200 los migrantes que han llegado al archipiélago. En lo que va de año, 46.760. Nuevo asesinato machista en Madrid. Una mujer paraguaya de 29 años ha fallecido tras presuntamente ser apuñalada por su expareja, un hombre de nacionalidad dominicana de 60 años que ya ha sido detenido. La mujer convivía con él a pesar de que tenía una orden de alejamiento por violencia machista. Y presidentes y mandatarios de todo el mundo han expresado sus condolencias por las muertes del expresidente estadounidense Jimmy Carter a los 100 años de edad, después de estar varios meses en cuidados paliativos. El próximo 9 de enero se celebrará en Washington el funeral de Estado, día que el presidente Biden ha proclamado como de luto nacional en todos los Estados Unidos. El cardenal José Cobo se muestra abierto a dialogar con el gobierno y la Santa sede sobre la situación del Valle de los Caídos, pero con dos condiciones que califica de inviolables. Por un lado, que siga allí habiendo una basílica y, en segundo lugar, que no se expulse a la comunidad monástica. En una entrevista a Europa Press, el arzobispo de Madrid pide un diálogo con sosiego y sin ideologías.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, tenemos el culebrón de verano y ahora también parece que nos sale otro culebrón de Navidades, ¿no? Porque el Barcelona sigue trabajando para poder inscribir a Dani Olmo.
Después de que el juzgado mercantil denegara el viernes la primera demanda, hoy el conjunto azulgrana tiene la segunda vista judicial para la inscripción del futbolista. Eso sí, informa Elena Condis de que en el club no son demasiado optimistas de salir ganadores, por lo que preparan un plan B, la venta de la palanca de los asientos VIP para poder inscribir a Dani Olmo. Por su parte, el Real Madrid vuelve al trabajo en menos de dos horas para preparar unas semanas muy exigentes, Melchor Ruiz.
Sí, el Real Madrid, tras siete días de vacaciones, vuelve al trabajo. Lo hará a partir de las 3 de la tarde para empezar a preparar el partido del próximo viernes en Mestalla, ante el Valencia, un encuentro, recordemos, aplazado en su día por la Dana, correspondiente a la jornada 12 de Liga, y en el que Vinicius, que por cierto ha sido galardonado hace tres días con el Golden Soccer, volverá tras cumplir partido de sanción ante el Sevilla. El objetivo de los de Ancelotti está muy claro: buscar una victoria que les situaría como líderes de la Liga.
Gracias, Melchor. Y esta tarde, todas las miradas puestas en la despedida de Jesús Navas, la leyenda del sevillismo, recibirá el homenaje de la afición en un Pizjuán lleno a partir de las 5 de la tarde.
Pues mira, nos vamos a quedar precisamente en Sevilla para hablar de otras cosas. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues una noticia marcada también este año ha sido la del cine res, porque se han organizado muchas concentraciones por un cine res vivo. Y tengo al otro lado del teléfono a Agustín García Romero, que es uno de los portavoces de estas plataformas. Lo primero es saludarle. Agustín, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues muy bien, Pedro. Estoy encantado de volver a saludarte y a todos los oyentes de la cadena COPE. Y ya de paso celebrarlo, desearos a todos unas felices fiestas navideñas, que estamos a medio camino, aunque parece que como empezaron tan pronto parece que llegáramos ya al fin. Pero realmente estamos justo a la mitad, ¿no? Y bueno, pues a disfrutarlo y compañía de los seres queridos y de amigos y de todo el mundo, por supuesto.
Claro que sí. Un año que termina con una serie de actividades muy interesantes relacionadas con el cine res, que han sido todo un éxito, sobre todo para concienciar a la gente de la importancia de tener un cine histórico abierto en el centro de Murcia. Se ha luchado y se está luchando por ello, ¿no?
Por supuesto. Pero fíjate, aprovecho para decir una cosa, ¿no? Recuerdo ahora mismo, antes de entrar, hace aproximadamente cosa de un año, lo recuerdo perfectamente, que fuimos a la emisora, bueno, sí, acompañado de una compañera, y fíjate que estaba entonces recién calentito, como se suele decir, el tema de la reapertura del cine Cervantes de Sevilla, si lo recuerdo.
Sí, me acuerdo, claro que sí.
Y bueno, y ahora, pues ahora justamente, y aquí al ladito en Cartagena, hace nada, estos últimos días se ha salido la noticia, para tomar nota también de la buena noticia del cine central, que ya estaba aprobado todo por la comunidad autónoma, el plan y la financiación, por supuesto, de su rehabilitación y reapertura, y ya está en marcha también, ¿no? Luego, digamos, siempre coincide que cuando hablamos hay algún evento así alrededor, ¿no?, que nos dice que, oye, que esto se puede hacer, ¿eh? Y, por supuesto, aquí nosotros, como no puede ser de otra forma, pues seguimos y hemos tenido un año en este sentido muy fructífero, este año que está terminando, ¿no? Ha sido probablemente el más fructífero de los últimos años de esta plataforma.
¿Y cómo se ve el 2025? Se van a seguir, lógicamente, con esas concentraciones los jueves,
sí,
pero un poquito, ¿qué pasos se van a seguir para que realmente se acelere un poco ese proceso? ¿Y de quién depende? Recordemos un poco de quién depende que ese cine se abra.
Mira, realmente nosotros la situación, como creo que es la última vez que hablamos se expuso y lo volvemos a recordar, ahí de una parte está el asunto, digamos, en términos legales, de lo que es la declaración de bien de interés cultural, que nosotros la registramos, nuestro informe se registró allá, lo recuerdo perfectamente, allá por el mes de julio, y sabemos que los plazos que hay para que, bueno, pues dictamine pues el comité de expertos
expertos, pues no puede ser antes de 6 meses. Es decir, si se hiciera pronto, puede que hubiera alguna noticia en este sentido para el año que está a punto de comenzar. Tampoco lo podemos saber con certeza, ¿no? Pero eso está ahí, digamos, como un elemento muy, vamos, fundamental, diría yo, del futuro del CineRes. Pero claro, luego estará, obviamente, esto que denominamos voluntad política, y que remedio de lo que acabo de decir del cine central, pues ya se ha visto. Es realmente un elemento, algo clave es la confluencia entre ayuntamientos y comunidad autónoma en este caso, sin descartar, como sucede en otras ciudades de España, pues la intervención incluso de la propia empresa mediante una serie de contrapartidas, que esto se podría ver en la declaración precisamente del BIC. Hay un informe en el cual se alude al PECHAM, al Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico de Murcia. Es un documento evidentemente legal, en donde ahí se contempla que la empresa propietaria puede recibir unas contrapartidas en términos de valor suelo, es decir, que podría obtener alguna. Esto yo no soy experto en el asunto, sería para hablarlo, pero vamos, que eso está contemplado en el plan PECHA como un elemento a considerar, es decir, que la empresa puede recibir las contrapartidas en términos de suelo por pues facilitar, ¿no?, la continuidad del CineRes. Hay muchas fórmulas, otra vez lo dijimos, ¿eh? Las administraciones públicas, por supuesto, son las principales, y las locales y regionales, pero también luego, con este impulso, pues hemos visto en otros cines que ha sucedido en España, se ha podido adicionar el gobierno, el Ministerio de Cultura, programas europeos, que hay unas dotaciones extraordinarias precisamente para rehabilitación del patrimonio cinematográfico por extensión. Es decir, hay diferentes expectativas, y lo que estamos a la espera de que el ayuntamiento pues se reciba, porque esta plataforma tiene cosas que contar, como sucedió en las jornadas, que sabes que hemos tenido pues, hace poquito más de un mes, y ahí quedó patente la resonancia que tiene el CineRes en la ciudad de Murcia. Hubo una gran afluencia, por un lado, si quieres entramos más en detalle, pues de la asistencia, de los participantes en esas jornadas, que fueron no solamente del sector del cine, sino de sectores de ponencias del mundo del pensamiento, de la arquitectura, urbanismo, sectores de lo que se denomina tercer sector, personas con discapacidad, Alzheimer. Bueno, fue una cosa impresionante la gran afluencia que hubo de público, ¿no? Y ahí se escucharon diferentes voces, que es lo que hace esta plataforma, ¿eh? Esta plataforma lo que hace es recoger voces y sensibilidades de la ciudad de Murcia, ¿no? No es solamente una cosa, digamos, endogámica, ¿no? De que nosotros, nosotros estamos precisamente, nuestro sentido se adquiere porque estamos abiertos y recogiendo siempre y tomándole el pulso a la ciudad, qué cosas demanda, en este caso recuperar el CineRes, como ha sucedido en Cartagena, ¿verdad?
Además, ya casi para acabar, has hablado de personalidades, directores de reconocido prestigio y actores respaldan la apertura del CineRes, ¿eh?
Muchísima gente. Presencialmente, no, ni mucho menos pudimos traerlos a todos, luego algunos no pudieron estar, pero sí tuvimos a gente. Aquí ha habido desde hace ya más de un año y pico que esto estaba forjándose, esta jornada, ya va a ser un trabajo de fruto de un año y pico de trabajo, no es algo que se haya improvisado. Ya desde un principio tuvimos a gente como Emilio Gutiérrez Cava, tuvimos a Iciar Boyay. Es decir, aquí ha venido Elías León Siminiani, por ejemplo, esta vez, lo hemos tenido aquí presente, gente que nos ha apoyado mediante cartas firmadas, gente como Pepa Niorte, que lo manifestó, Resines. Es decir, bueno, hay una lista larguísima de personalidades, no me voy a poner ahora, por supuesto, a enumerarlos a todos, pero ha habido instituciones de aquí de Murcia, del ámbito de artístico, las Academias Alfonso X, ha habido muchísimos apoyos, más de 13.000 firmas, siempre ha recalco esto. El Cine Cervantes de Sevilla solo contó con 5.000, ¿no? Para que nos demos una idea, ¿no?, de la sensibilidad, la necesidad que se detecta, hemos detectado ya tantos años de que la ciudad de Murcia quiere, como debe ser, recuperar esta joya histórica de memoria y tener un cine en el centro de la ciudad, accesible para todo el mundo, naturalmente, que esto no se puede perder de vista, claro.
Y termino, Agustín, con la pregunta del millón, que mucho oyente que es aficionado al cine, que ha conocido el CineRes, que ha visto estrenos en el CineRes, se estará haciendo. ¿2025 puede ser el año en que vuelva a abrir las puertas el cine, o lo veis difícil?
Yo no sé si abrir las puertas. Seguimos todavía con el 110 aniversario, es todo un año, hasta noviembre del año que viene. Pero si creemos que, fíjate, el cine, vuelvo otra vez al cine central, llevaba más de 20, o lleva más de 20 años cerrado, el cine Rex solo 4. Quiero decir que probablemente su estado, digamos, físico, si se puede hacer así, no debe estar muy mal. Es decir, si se empezaran a mover ya las piezas, pues ¿por qué no? A lo mejor pues para finales del cine Cervantes de Sevilla se reabrió así. Empezaron a principios de año y para octubre lo habían reabierto. Yo creo que si ahora hay que empezar a mover piezas, pues sería factible, Pedro, sería factible, por supuesto que sí. Pero bueno, hay que empezar a mover las piezas, como decimos, ¿no?
Pues Agustín García, muchísimas gracias por estar con nosotros como uno de los portavoces, coordinador de esta plataforma por un cine Rex vivo.
Y informaremos, reanudamos, ya el lunes día 9, reanudamos pasadas por el filtro del periplo navideño, reanudamos las concentraciones el próximo jueves a las 7 de la tarde, pues jueves 9 de enero de la semana que viene, a las 7 de la tarde iniciamos la concentración en Santo Domingo y de ahí hacia el cine Rex. Ahí esperamos a todos los amantes del cine Rex, que nos consta que son muchos, muchísimos.
Muchísimos, muchísimos. Agustín, muchas gracias y feliz año, de verdad.
Gracias, Pedro, a ti y a los oyentes de la COPE. Feliz año a todo el mundo y que, por favor, sensibilidad para todos los habitantes de Murcia, sin distinción de ideas, de edad, de clase, etcétera, porque todos queremos el cine Rex abierto. Un abrazo a todo el mundo.
Pues claro que sí que queremos el cine Rex abierto. Y nosotros ahora vamos a hablar del tardeo de mañana, que ya se ha convertido en una moda. El salir a tomar, bueno, pues las cervezas con los amigos y demás, siguiendo muy de cerca lo que va a pasar, cómo se valoran desde las propias empresas hosteleras, los bares, los restaurantes. Está siguiendo todo ello una mujer que mañana seguro que hace tardeo, que es nuestra querida Paloma Garrido. Cuéntanos.
Esta Navidad los murcianos, como cada año, salen a la calle para hacer compras, pasear, para ver espectáculos y, cómo no, también para comer y beber. Si el tardeo propio de Nochebuena abarrotó las calles de Murcia, parece que esta Nochevieja va a pasar lo mismo. José María Rubiales, presidente de la Asociación de Cafés, Bares y Afines de la Región, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué se
esperamos que sí?
Sí, esperemos que sí, si el tiempo acompaña. Cuéntenos qué se espera de esta tarde vieja, si el tiempo, como decimos, acompaña.
Pues la verdad es que esperamos poder repetir, aunque el tiempo no parece igual, pero podemos repetir la tarde buena, tan buena que se hizo, y tan orgullosos que estamos en Murcia de ser tan singulares con en este tipo de celebración. Y que la gente siga viniendo a disfrutar de lo que es el aperitivo con tardeo murciano más singular.
Claro, digamos que lleva muchísimos años ya que pues de moda, ¿no?, entre los murcianos, la gente que sale a comer por la tarde, vuelve a casa para la noche para comerse las uvas con la familia.
Sí, se ha convertido en unos dos años últimos en un cambio de tendencia, claro, de lo que era la Nochevieja nocturna, hacia una tarde, una comida de tardeo que ya, como te decía antes, nos ha convertido en un referente, en algo que queremos seguir promocionando, porque es una cosa singular y que la gente, la verdad, que se divierte muchísimo por la tarde.
Claro, no sé si van más con grupos de amigos o entre familia, compañeros de trabajo, cuéntenos un poquito.
Depende de la zona o la plaza en la que estés. Hay plazas como Santa Catalina Las Flores, que es muy muy juvenil, más de esos grupos de amigos. Y luego tienes plazas pues como Cardenal Belluga o como Arco de San Juan, la Plaza de Romea, que son más familiares. Digamos que ves como grupos de gente. Bueno, pues ves carritos, ves otro tipo de personas. Depende un poco de la situación en la zona donde te muevas. Si vas a ver escasa, pues sigue viendo también más gente joven. Depende un poco de la zona, pero digamos que se ha convertido en una fecha muy muy de salir todo tipo de personas.
¿Y qué es lo que piden? Imagino que pues bebida, ¿no? Sobre todo alguna marinera o platos típicos de la región. Entiendo que también paella hacen a veces.
Sí, sí. O sea, cada establecimiento, digamos, saca sus mejores viandas y lo que, por supuesto, el plato estrella siempre la marinera. O sea, es el referente, es el alimento, el que todo murciano empieza viviendo. Y luego ya, pues, ya te digo, el que es especialista en arroz, el que es especialista en ese tipo de producto, pues es un poco el producto que más se demanda. Evidentemente, en las barras no se suele sacar todo tu carta del local, que digamos que un poco tienes que ajustar un poco a lo que el cliente se pueda tomar de pie, pero muy bien, la gente lo estamos haciendo, creo que de una manera muy muy especial y muy digamos turísticamente está siendo una locura.
Claro, a la vista está, vimos calles abarrotadas especialmente en la tarde de buena. ¿Cómo fue ese día para pues las cafeterías y los bares de la región?
Pues fue histórico, o sea, cada año está siendo más fuerte, con más afluencia de público tarde buena y esperemos que el tiempo nos acompañe en tarde vieja. La verdad es que ha sido, la gente te comenta cada vez más eso, que le apetece un poco salir a comer, estar un rato por la tarde y ya quedarse en casa para las uvas y entonces, claro, se ha convertido en una tarde muy muy especial y que la gente cada vez demanda más. Por eso nosotros nos sentimos muy orgullosos de una cosa que ha salido de Murcia, que es único y que cada vez pues las ciudades colindantes o más cercanas lo están viendo y primero vienen a comprobarlo y después se empieza a hacer en otras ciudades.
Si el tiempo acompaña, parece que va a pasar lo mismo en la tarde vieja. No sé si con alguna precipitación, si cae algo de lluvia, pues tienen pensado algo en las cafeterías o bares, o qué se va a hacer en ese caso.
El hándicap es las terrazas, los toldos, las sombrillas, todo eso es lo que está todo más preocupante, que de repente nos caiga estas lluvias que nos están cayendo en los últimos años tan tan fuertes en tan poco tiempo. Ese es el miedo, que caiga un poco de agua, bueno, pues estamos preparados siempre. El problema va a ser si llueve fuerte, pero claro, recogiendo, sacando sombrillas e intentando protegernos lo que podamos protegernos, pero evidentemente si cae fuerte no podremos hacerlo. Y si no, pues nada, pues abrimos dentro y plan B. Seguro que tenemos un plan B, todos los locales tendrán un plan B para poder seguir andar de vieja.
Seguro que sí. José María, por último, acaba este 2024. ¿Cuál es el balance que se hace desde las cafeterías y bares de la región? Entiendo que muy positivo.
Sí, muy, muy positivo. Todos los números, hasta mitad de enero no podremos tener números claros, pero desde la Federación de Hosteleros está más que claro que tenemos un año a nivel nacional y en la región de Murcia. En especial hemos tenido un año muy, muy bueno en cuanto a restauración, como el 2023. Está siendo dos años muy buenos y esperemos que siga la tendencia turística en la región y que 2025 tengamos un año también de ese nivel o siempre mejorando, ojalá.
Ojalá sea así, ojalá el tiempo acompañe para que sea una tarde vieja exitosa como esa tarde buena. José María Rubiales, presidente de la Asociación de Cafeterías, Bares y Afines de la Región, gracias.
Muchas gracias y feliz año a todos.
Feliz año.
Feliz año a todos los que trabajan en la hostelería. Gracias, Paloma, por esa entrevista. Nosotros nos acercamos de nuevo a Lorca para hablar de los Reyes Magos, porque enseguida ya van a poder ver por esas calles de la ciudad lorquina el vagón real. Bueno, creo que lo ha visto ya José Ángel Ayala. Ayala, cuéntanos.
Se trata de un tren decorado con motivos navideños que va a recorrer el municipio los días 2, 3 y 4 de enero para que los más pequeños de la casa, los niños, puedan entregar sus cartas a los pajes de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Es una iniciativa que el año pasado tuvo un gran éxito y que esta Navidad se ha querido volver a llevar a cabo para llevar la ilusión y la magia de estas fechas a todos los rincones del municipio y sobre todo a esas pedanías que están más alejadas del centro de la ciudad. Este buzón real va a recorrer La Pulgara, Marchena, Río, La Parroquia, Doña Inés, Coy, Avilés. A los niños los van a atender los pajes de sus majestades los Reyes Magos de Oriente y el vagón cuenta con una cuidada decoración navideña en tonos rojos, verdes y dorado, así como personajes típicos de estas fechas. El vagón real también estará presente en la gran cabalgata de Reyes Magos que se va a celebrar el 5 de enero por las principales calles de la ciudad. Mari Huertas García es la concejal de festejos.
después del éxito del pasado año en nuestras pedanías, pues este año vamos a contar con él también. Los días 2, 3 y 4 de enero va a estar tanto por la mañana como por la tarde visitando las pedanías de nuestro municipio, de nuestra Lorca, como por ejemplo pues Morata, Ramonete, también luego se irá Almendrico, a La Campana y también nuestras pedanías del norte, barrios de, como son pues La Paca, Zarcilla de Ramos, Zarzaía de Totana, entre otras, y el barrio de la Virgen de la Huerta también y la Diputación del Río. Así que un año más contaremos con ese vagón para que todos los niños puedan entregar sus cartas con sus deseos a su majestad de los Reyes Magos, pero este año también pues queremos que esté presente este vagón representando a esa parte de las pedanías en la cabalgata de los Reyes Magos. Este vagón va a ir acompañado por un revisor muy peculiar, muy bonito, que es un oso muy gigante de revisor que va a ir acompañando este vagón, así como pajes reales montados en patines, porque este año también colaboramos con el Club de Patinaje del Guadalentín, al cual le doy las gracias por colaborar con esta cabalgata y ser parte de ella, pues sobre todo pues haciéndola más bonita. Animar a todo el mundo pues a que vaya a esos vagones, pues, vagón que como ya sabéis pues está muy decorado, muy bonito y que pues da alegría cuando llega a las pedanías, pues, a todos los niños que echen sus cartas bien o en el vagón o en los bustones reales que hay por las pedanías y a que estén presentes el día en la cabalgata de Reyes el 5 de enero también.
Ese gran oso de peluche será el encargado de guiar la comitiva real, añadiendo ese toque entrañable a la cabalgata, junto con los apajes reales que irán en patines. El 2 de enero estará en pedanías como Cazalla, La Pulgana, la Parroquia Virgen de las Huertas, el 3 de enero en La Paca, Doña Inés, Coy y Avilés, y el 4 de enero se acercará a las pedanías de Ramonete, Puntas de Calnegre y Almendricos, entre otras.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, el tiempo cambia, evidentemente, a pasos agigantados y, por tanto, queríamos tener con nosotros a uno de los portavoces de la EMET aquí en la región de Murcia, José Antonio Parodi. ¿Por qué? Porque son días de tardeo, días de salir también a celebrar el fin de año, pero me temo, amigo oyente, que usted va a tener que coger paraguas si quiere salir por las calles de Murcia. José Antonio Parodi, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, podemos empezar por hoy, por la tarde. Se ha notado ya esa bajada de temperaturas, pero ¿qué se espera para la tarde de hoy lunes y sobre todo que hará mañana y pasado mañana, que son las fiestas como tal?
Sí, pues parece que el tiempo está esperando estos días para darnos aquí última nota, ¿no? Y realmente pues vamos a pasar una situación de inestabilidad, como bien dices, pues habrá que llevar el paraguas, por lo menos llevarlo, ¿no? Luego veremos ya si depende de la zona, puede haber precipitaciones o no. Sobre todo será más probables en la zona del litoral, del campo de Cantarsan y Mazarrón. Y bueno, en principio para hoy no se descartan precipitaciones débiles ocasionales, como digo, pues más probables en el litoral y seguramente durante la segunda mitad del día. Para mañana, pues comentar que tenemos activado un aviso de nivel amarillo para el litoral de Cartagena y campo de Cartagena y Mazarrón por chubascos, por precipitaciones que pueden alcanzar los 20 litros en una hora. Y se espera para mañana, pues cielos nubosos, no se descartan precipitaciones, en principio serían débiles, pero más probables intensas en campo de Cartagena y zonas del litoral de la región, aunque se podrían extender pues al resto de la región durante el día, sobre todo durante la mitad del día. Luego, para tarde-noche, en principio serían más probables en zonas del litoral, pero bueno, como comentabas, pues habría que llevar el paraguas durante todo el día porque podría llover. Y para el miércoles, para el día de Año Nuevo, pues la misma tónica, cielos nubosos, tampoco se descarta que vayan acompañados de precipitaciones débiles, más probables como estamos comentando en zona del campo de Cartagena y litoral, y allí no se descartaría que fueran localmente fuertes, ¿no? Y siempre podrían ir acompañadas de tormenta estas precipitaciones, sobre todo en zonas del litoral. Y esto es debido, bueno, a viento de componente marítimo y a una masa de aire frío en altura que, bueno, que va a producir pues esa inestabilidad y encima acompañada con el aire frío nuevamente pues de tierra que sale hacia el mar, entonces donde se juntan esas dos flujos de aire, pues ahí es donde se pueden producir sobre todo la inestabilidad y los desarrollos conflictivos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues día de aquí a prácticamente el jueves, día 2 de enero, ya por la tarde, ya se descartaría ya que ya pasaría esta situación, pero en principio para hoy, mañana martes y día 1 de enero, con probabilidad de lluvias.
Y en cuanto a abrigos, vamos a necesitar abrigos, me figuro, ¿no? Frío. Hoy ya se nota esa bajada de temperaturas también.
Sí, realmente no va a haber mucho cambio. No se esperan cambios respecto a, bueno, respecto a días pasados. La tónica de estos días, ¿no? Máximas en general en torno a 15 grados en la mayor parte de la región, como por ejemplo Murcia, Lorca, Cartagena. Zonas del interior, como Caravaca, 11 grados de máxima se espera para mañana. Yecla también 11 grados, con lo cual, bueno, esas máximas estarían en la tónica que estamos viendo estos días y las mínimas, pues muy similar, no se esperan grandes cambios hasta el jueves. El jueves empezaremos a notar, sobre todo, un ascenso en las máximas, ¿no? Cuando ya pase esa nubosidad y bien, venga viento seguramente de componente oeste, de algunos frentes que van a empezar a entrar por la zona noroeste de la península, pues tendríamos un ascenso de temperaturas que incluso se esperaría que para el fin de semana podrían estar rozando los 20 grados, incluso superándolos, con lo cual, bueno, a partir del jueves, cambio de las temperaturas, pero hasta el jueves, pues poco cambio.
Pues nos quedamos con eso, con lluvia y evidentemente con general, temperaturas más o menos fresquitas, lógicas para la época en la que estamos, y que la gente coja el paraguas porque van a ser unas fiestas pasaditas por agua, evidente, sobre todo en el litoral. José Antonio Parodi, en la zona, ¿no?, del litoral.
Sí, sí, sí.
Pues José Antonio Parodi, como portavoz de la EMET aquí en la región de Murcia, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, de verdad, ¿eh?
De nada, un placer como siempre, un saludo a todos.
Bueno, pues 31 minutos pasan de la una, seguimos en esta jornada de 30 de diciembre y es un buen momento para abrir un libro, pero claro, a veces necesitamos la recomendación de alguien que nos indique un poco cuál es el libro más adecuado incluso para regalar, ¿no? Ahora que llegan los Reyes Magos, etcétera. Maite Fernández está con esa persona. Maite, cuéntanos.
Llevamos muchos días, hablando de regalos. Es una época de mucho contacto, de encontrarse con la familia, con los amigos, pero también es una época muy consumista. Decidir lo que se pone en la carta a los Reyes, depende de los gustos de cada uno. Y un error que cometemos es no regalar más libros. Ojo, que si regalamos los libros y no sabemos lo que le gusta a la persona a la que le vamos a regalar en ese amigo invisible o lo que le vamos a pedir en la carta a los Reyes Magos, también es un error. Para salir de dudas, para hacer una buena lista de recomendaciones para estas fiestas navideñas, tenemos a un hombre que sabe de libros porque escribe, porque lee muchísimo, porque dirige la Feria del Libro de Murcia. Se llama Jesús Boluda y está con nosotros. Jesús, buenos días.
Muy buenos días, Maite, encantado de saludarte.
Y yo también, porque además hablar de libros y incitar a la gente a que regale libros me parece una idea maravillosa. Eso sí, hay que saber lo que le gusta a la persona a la que le vamos a regalar.
Claro, eso es primordial, porque cada uno somos cada uno y los gustos son tan particulares como los libros.
Si tenemos una persona que sabemos el tipo de perfume que le gusta o que no le gusta, pues hay que indagar un poquito e intentar acertar. Es verdad que, bueno, pues como en esta vida casi todo tiene ticket regalo, pues se puede subsanar. Pero oye, si acertamos a la primera, mejor. Y es muy difícil, Jesús, porque hay, afortunadamente, cada año muchísimos libros que nos llegan a las manos y tú has tenido que hacer una selección pequeñita para recomendar. O sea, que vamos a empezar para no robarle tiempo a los verdaderos protagonistas que son los libros. ¿Qué les recomendamos a nuestros oyentes?
Venga, pues mira, yo traigo algunas recomendaciones. Sí que es verdad que yo soy un lector muy muy enfocado a la novela negra, el thriller y tal, pero como gracias o por suerte llevamos la Feria del Libro de Murcia adelante y me toca leer un poquito de todos los palos, pues me he traído, pues eso, un poco de cada cosa. Sí que es verdad que he enfocado un poco más a lo que más leo, porque al final es lo que más cae en mis manos. La primera recomendación que haría es un libro que se llama Leones en invierno, que es de Carlos Augusto Casas. Es una novela negra maravillosa que bucea en los límites de la venganza y la identidad. La trama comienza con el atropello mortal de una joven que la atropella un policía infiltrado en una red de narcotráfico y este evidentemente huye para proteger la tapadera, pero hay que el padre de la víctima es el antiguo líder de los ultrasur de Real Madrid y se une con dos compañeros para buscar la justicia por su cuenta. y claro, le hace revivir un pasado violento que él quería superado. Y bueno, la novela profundiza en la dualidad esta de los personajes cuestionados y cuestionando, pues eso, si realmente elegimos quiénes somos, quiénes nos adaptamos, o si nos adaptamos a las expectativas externas. Tiene un ritmo vertiginoso, tiene unos giros que te dejan pegado, en este caso no pegado a la televisión, sino pegado al libro. Y es que Carlos Augusto Casas es un maestro a la hora de ofrecer al lector una reflexión sobre la justicia, sobre la identidad, sobre esos fantasmas del pasado que estamos hablando. Una novela coral con muchos personajes y que las tramas se van entrelazando. Y la verdad es que una lectura muy recomendada para quienes disfrutan de esa historia intensa y de esos personajes complejos.
Bueno, pues yo ya el primero que me apunto en mi lista, Leones en invierno de Carlos Augusto Casas, es la primera recomendación, pero tenemos unas cuantas más. Cuéntanos.
Sí. Mira, Santiago Díaz, Santi es habitual escritor de novela negra, tiene la trilogía Indira, y este año que entra vuelve a la senda de la novela negra, ya que publica JB, que está basado en uno de los personajes principales de esta trilogía que te hablaba, de Indira. Pero este año sacó una novela histórica que se llama Los Nueve Reinos. Y esta novela histórica te lleva a la conquista de Tenerife por la corona de Castilla ya por el siglo XV. Y está muy chula, pues la trama principal sigue al Benfey Bencomo, que es el líder de los guanches, en su lucha por defender esa libertad y esa cultura de su pueblo frente al avance de los conquistadores, porque al final los conquistadores, cuando llegan, imponen sus leyes, imponen sus métodos, y no todo el mundo quiere recogerlo, evidentemente.
Ajá.
Y bueno, a través de una narrativa muy buena y muy cargada de emoción, incluso Santiago también da voz a una esclava que busca sus raíces y ofrece ese contrapunto humano, y te diría que está conmovedor, a la épica resistencia guanche que tuvieron allí. Es una novela que combina muy bien el rigor histórico con ágil. Se nota que Santiago Díaz es un escritor de guiones. Creo que tiene más de 600 guiones escritos. Y te lleva a las tensiones entre esos dos mundos en colisión. Además destaca por su capacidad para ilustrar un episodio muy poco conocido, porque yo, hasta que no leí este libro, no conocía la historia de los guanches dentro de la historia española. Yo no la había dado, creo que ni en el cole, ni en el instituto, ni nada.
No me suena a mí tampoco, o sea que Los Nueve Reinos también a la lista. Santiago Díaz, además, yo creo que es un clásico que regala muchísima gente en estas fechas navideñas, aunque, como siempre pensamos en ese género de la novela negra, pues ahora histórica. ¿Más recomendaciones?
Pues mira, más recomendaciones. Marto Pariente, con su libro Hierro Viejo. Yo, Marto Pariente, la verdad es que a mí me tiene conquistado, porque novela que saca, novela que triunfa, novela que sabes que es un valor seguro. Y esta es una novela, es novela negra con tintes de western crepuscular, que mete al lector en la vida de Cobeiro. Cobeiro es un sepulturero de un pueblo que se llamaba La Negra, y este, que viene de una existencia marcada por la violencia, se dedica ahora a enterrar legalmente a los muertos y a cuidar de su sobrino Marco, que es un joven autista con cierta obsesión, se podría decir, por las inscripciones de las lápidas, que va leyendo en las lápidas. Y toda esta tranquilidad en la que está envuelto Cobeiro se quiebra cuando Marco presencia un suceso comprometedor relacionado a la familia más poderosa de la ciudad, la familia de Miguel, cuya propietaria, la matriarca Rubí de Miguel, que es un personajazo brutal, y es la propietaria de la industria cárnica más importante del país. Claro, Rubí de Miguel no duda en tomar medidas tácticas para proteger sus intereses, pero al tomar esas medidas lo que hace es poner en peligro a Marco y obliga a Cobeiro a enfrentarse al oscuro pasado, y bueno, sería muy parda, como se diría.
Muy interesante.
Y bueno, la verdad
también
es que Marto tiene una prosa ágil y hace crea unos personajes espectaculares, muy bien delineados, y construye una trama intensa ten por cuenta que la novela pasa en una sola noche.
Claro.
Y no la suelta, es novela de puro rock and roll y está recomendada para eso, para quienes disfrutan de historias profundas y cargadas de tensión.
Pues Hierro Viejo de Marto Pariente es la tercera recomendación. Vamos con la siguiente.
Sí, mira, una novela que yo no estoy acostumbrado a leer. A ver, yo tengo que confesar de que la novela que voy a hablar ahora, que se llama Yo siempre seré yo, pero contigo, de Teresa López Cerdán, no es el tipo de novelas que yo leo habitualmente. Pero bueno, cuando la propusieron para traer la Feria del Libro de Murcia de este año, la leí y sinceramente yo terminé encantado, porque es una novela que te hace reír, llorar, y sobre todo te hace pensar lo que significa ser fiel a ti misma o a ti mismo. Laura es la protagonista y deja atrás su vida como Karma, que Karma es el apodo que tiene en una novela anterior que se llama Yo siempre seré yo a pesar de ti. Esta novela de la que estamos hablando ahora es la continuación, pero bueno, la puedes leer de forma independiente. y iba acompañado por su mejor amigo, que se llama Roberto, iba pasando por esos momentos arriba, esos momentos abajo de la vida adulta, las dudas, el amor, el desamor, la búsqueda del amor propio. Y esta historia, pues eso, no solo es sobre perseguir sueños, sino sobre aprender a quererte a ti mismo, y aunque el mundo te diga lo contrario.
Que también nos hace mucha falta, si es que yo siempre seré yo, pero contigo, de Teresa López Cerdán, también nos lo apuntamos. Y una última, Jesús.
Pues mira, una última. Tango del torturador arrepentido, de Carlos Sálem. Es una novela que habla de... Bueno, la trama principal comienza en el Mundial de 78 en Argentina. El personaje principal lo detienen en Buenos Aires, pero sobrevive porque el mayor Morales, que es un militar, que es un torturador curtido ya allí, ve en él al hijo y lo cuida y tal. Y entonces, décadas después, Julio, ahora con otra identidad, vive en Madrid, se cruza de nuevo con Morales, y esas cuentas pendientes que quedan en el año 78 vuelven a aparecer. Y entonces lo que empieza ahí como en un plan de venganza se complica cuando Julio se descubre que odiar no siempre es tan fácil y que perdonar mucho menos. Tiene un estilo, Carlos Sálem tiene un estilo mordaz y tiene esa habilidad para poner a los personajes contra las cuerdas, y bueno, al final es una grandísima historia que habla de eso, habla de las heridas abiertas, de la justicia y a... Incluso te habla un poco hasta del tango, o sea que es una maravillosa novela para regalar y para leer también.
Bueno, pues Tango del torturador arrepentido, de Carlos Sálem, es nuestra penúltima recomendación, porque, Jesús, volvemos después de las fechas más especiales navideñas, y antes de los Reyes Magos les hacemos otra serie de recomendaciones por si alguno no los hemos convencido. Oye, o hay varios regalos que hacer en estas fechas navideñas con respecto a la literatura. Muchísimas gracias y una feliz, feliz Navidad.
Igualmente, Maite, un abrazo.
Bueno, gracias Maite por esas recomendaciones, gracias al gran Jesús Boluda. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, casi ya como último tema, es acercarnos hasta el ayuntamiento, porque es época de balances y se ha hecho balance y se han presentado también iniciativas y ha habido un desayuno con los compañeros de los medios de comunicación. Y ahí ha estado nuestra querida Paloma Garrido, que además ahora mismo está con protagonista. Paloma, cuéntanos.
No queda nada para despedir al 2024, dar la bienvenida al 2025, un año que desde el Ayuntamiento de Murcia califican como muy positivo. Hoy nos encontramos en la Casa de Todos los Murcianos para hacer un balance de este año y presentar los objetivos de cara al año que viene, en el que la ciudad cumple 1.200 años. Rebeca Pérez, vicealcaldesa, buenos días.
Muy buenos días y feliz Navidad a todos.
Igualmente. Cuéntanos, Rebeca, cómo ha sido este año con pernoctaciones, también muy exitoso en ese sentido.
Pues sí, estamos la verdad que muy contentos, aunque ya ha comentado el alcalde que también somos muy críticos porque queremos seguir mejorando y creemos que el año 2025 va a ser ese año clave donde Murcia se va pues a convertir en una ciudad referente de este tercer milenio, y lo vamos a conseguir también desde el punto de vista turístico. El alcalde se marcó un objetivo que era pues terminar este mandato con 1.000.000 de pernoctaciones. Hemos superado por primera vez en la historia del municipio de Murcia las 860.000 pernoctaciones y todavía no ha acabado el año. Estos datos son de aproximadamente mediados de diciembre, y bien es cierto que ese último empujón nos lo va a dar la Navidad de Murcia, que está siendo súper participativa. Pero también queremos proyectarnos a este año 2025 no solo con ese gran efeméride y la gran celebración del 1200 que nos sitúa como una ciudad milenaria con mucha historia, pero también con mucho futuro, sino también como un año donde van a despegar proyectos estratégicos tan importantes como el nuevo modelo de transporte público o también pues esa espinica clava que tenemos con el yacimiento de San Esteban, ¿no? Lo comentaba el alcalde, hay otros proyectos que sí que son una realidad ya, como la rehabilitación de Verónicas, como la segunda fase de la cárcel vieja, que en este momento se están ejecutando las obras, como la vía verde de la costera sur, que va a unir 9 pedanías, pero que además va a generar un eje verde que va a cruzar transversalmente el municipio de Murcia por la zona sur y que va a unir desde la zona este de Beniel hasta la zona oeste, Alcantarilla, por un trazado completamente naturalizado y verde, aprovechando también ese proyecto de Murcia Conexión Sur, y muchos otros que van a poner en valor la huerta como signo de identidad propia.
Haciendo balance de este año, ¿cuál es el proyecto, los proyecto de los que más orgullosos se sienten desde el Ayuntamiento de Murcia?
Pues yo creo que ha sido todo un reto, por ejemplo, conseguir impulsar la segunda fase de la cárcel vieja. Estamos hablando de un proyecto de casi 4 millones de euros que ha sido posible gracias a un trabajo importantísimo de los funcionarios de esta casa, pero también de esa apuesta de Europa por la rehabilitación del patrimonio a través de los fondos Next Generation, o como no, Mercado de Verónica, cuyas obras han comenzado ya. Entendemos que el mercado local y el comercio local hay que impulsarlo y para ello tenemos que tener infraestructuras adecuadas, ¿no? A este tercer milenio y sobre todo pues lo que merecen los placeros, ¿no? Tener unas infraestructuras en perfectas condiciones que sean un referente y que atraigan también incluso a nivel gastronómico pues un nivel de turismo alto que esté dispuesto a dejar pues desarrollo económico en la ciudad de Murcia, que es lo que buscamos, turismo de calidad.
Por otra parte, muy importante también esta sostenibilidad de las cuentas públicas.
Pues sí, bueno, nos enfrentamos a uno de los retos más importantes cuando asumimos responsabilidad de gobierno en este mandato. Había un agujero económico en el ayuntamiento de 76 millones de euros y era muy difícil encontrar el equilibrio entre un presupuesto de contención sin que se notase, por ejemplo, los servicios públicos que prestamos a todos los ciudadanos. Por eso hace hincapié el alcalde de que ha sido un esfuerzo a todos los niveles y queremos agradecer pues a las empresas, a las contratas, a los propios funcionarios públicos que nos han tendido la mano para poder seguir prestando el mejor servicio a los ciudadanos sin que se notase ningún tipo de merma en calle. No lo hemos visto con el servicio de limpieza que nos ha permitido realizar esas limpiezas 360. Hemos también mejorado el servicio de retirada en seres con más medios humanos y también mecánicos, porque al final la imagen de la ciudad es súper importante y por supuesto la salubridad. Y como no, pues las mejoras que hemos tenido también en el transporte público, en líneas que estaban saturadas y que hemos podido reforzar con nuevos itinerarios incluso y también nuevas unidades funcionales que ha venido a dar un pequeño respiro para que sea en este año 2025 cuando se implante definitivamente el nuevo modelo de transporte público, que ahí sí que va a ser un cambio importante, un antes y un después.
¿En qué va a consistir? ¿Cómo se va a realizar? Cuéntanos.
Bueno, pues sobre todo va a permeabilizar todo el municipio de una manera muy especial, porque nosotros pecamos de un modelo actual que es excesivamente radial. De manera que te obliga a transbordar prácticamente en todos los itinerarios que uno utiliza en el centro de la ciudad, y el transbordo es algo muy denostado por los usuarios, ¿no? Queremos ciertas comodidades y eso pasa por poder conectarnos desde las pedanías con otras pedanías limítrofes, pero también con los centros de referencia como son los hospitales o también las universidades. Con este nuevo modelo de transporte público vamos a estar muchísimo más conectados, lo que comentaba el alcalde de Ballesta. Vamos a pasar de unas 44 líneas actuales a 76, vamos a pasar de tener unos 117 vehículos en este momento a 180 casi, además muchos de ellos van a ser eléctricos, o sea que vamos a mejorar esa huella medioambiental y sobre todo ayudar a descarbonizar las ciudades. El objetivo prioritario no era otro que fuera atractivo de verdad el transporte público y que nos hiciera replantearnos nuestras dinámicas de desplazamiento. Es decir, si yo tengo a la mano un sistema de transporte público que además de económico es eficiente, dejaré el coche en casa y por lo tanto evitaré contaminar más la ciudad, y ese es el objetivo y el gran reto al que nos enfrentamos en este año 2025.
Como vemos, parece que el 2025 va a ser aún mejor que 2024, sobre todo porque la ciudad cumple 1.200 años. Muchas actividades, también se va a presentar este gran proyecto en Madrid y en algún que otro sitio más, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar en Murcia, porque entendemos que aunque hemos tenido un proceso largo de conexión con la ciudadanía, con esos foros de Murcia Opina, donde hemos trasladado este gran proyecto a todos los sectores y ámbitos de la sociedad civil, pero queremos una gran presentación, la tenemos ya preparada, la anunciaremos en breve para todos los murcianos, y luego, por supuesto, daremos el salto a Madrid, en la capital de España. Queremos que en un lugar muy destacado poder presentar a todos los españoles ese gran proyecto estratégico que potencia nuestra identidad y nuestras raíces y lo hace a nivel nacional, pero también internacional. El alcalde quiere que este proyecto pues se reciba en Bruselas y que tenga pues una repercusión internacional. No todos los años se cumplen 1.200, además es una ciudad cargada de historia donde vamos a poner en valor de alguna manera especial también el patrimonio con diferentes proyectos que verán la luz en este año 2025.
A la espera de ello, mucho trabajo por delante todavía. Rebeca Pérez, vicealcaldesa, muchas gracias.
Muchas gracias y feliz 2025 a todos.
Feliz 2025 para Rebeca Pérez y para todos los que forman parte del Ayuntamiento de Murcia. Gracias, Paloma. Y casi llegamos ya a las 2:10, pero les tengo que contar un suceso. Y es que la Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una vivienda del barrio murciano de San Antolín. Los hechos ocurrieron sobre las 3:30 de la madrugada, cuando la sala del 091 fue alertada por una central de alarmas de que una persona no autorizada había accedido a la vivienda. A su llegada al lugar, los agentes comprobaron que el cristal de la puerta de acceso a un edificio contiguo estaba fracturado y observaron a dos varones que abandonaron rápidamente el lugar tras dar un grito. Los efectivos policiales pudieron interceptarlos a pocos metros. Escuchamos a Jorge Brocal, portavoz de la Policía Nacional.
Una vez los agentes pudieron acceder al interior de la vivienda, vieron a un tercer varón saltando desde el balcón, el cual pudo ser interceptado en una azotea próxima. Los responsables, una vez detenidos, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Murcia.
Bueno, pues ya lo saben, han sido al final detenidos, como siempre, gracias a la intervención rápida, en este caso, de la Policía Nacional en ese suceso ocurrido en el entorno del barrio Castizo, barrio, por cierto, de San Antolín, en la ciudad de Murcia. Con villancicos, llegamos prácticamente, como les digo, a las 2 menos 10. Ya saben que es época, lógicamente, de preparativos navideños, pero yo siempre les recomiendo que, por favor, tengan una lista de lo que van a comprar, de los regalos. No se dejen llevar, de verdad, por lo que no necesitan, porque luego, evidentemente, la tarjeta de crédito se va a resentir. Háganme caso. Sean muy precavidos en cuanto a las compras, en este caso, de Reyes, se refiero de fin de año. Están en la mejor compañía, ya lo saben, aquí en la mañana de la cadena COPE, como no, en Murcia. Segundos pasan de las 2 menos 10 y vamos a escuchar al presidente regional, Fernando López Miras, porque ha hecho un saludo navideño, haciendo también balance de cómo termina este año y de lo que nos depara el año 2025. Es Fernando López Miras.
Hola a todos. Hace un año os invitaba desde la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca a creer en lo extraordinario, a seguir avanzando desde la unidad, porque cuando estamos juntos construimos esperanza y somos capaces de hacer realidad todo aquello que nos proponemos. Formamos parte de un sólido e ilusionante proyecto común, una región de Murcia solidaria y ejemplar, comprometida con la libertad y con la fuerza de una España democrática, constitucional y respetada en el mundo. La fuerza de la región de Murcia es la de sus gentes, la de vosotros, y es esa fuerza la que nos permite confiar en el futuro, un futuro en el que cabemos todos. Por eso creo en la fuerza del nosotros. El enorme potencial de nuestra región, no debemos olvidar, reside en una sociedad que se supera cada día y no se rinde ante ninguna dificultad. Dejamos atrás un año en el que hemos logrado que el empleo en la región de Murcia alcance cifras de ocupación históricas y en el que el acuerdo ha vuelto a ser una seña de identidad de nuestra tierra. Gracias al diálogo social y al esfuerzo conjunto de emprendedores y trabajadores, seguimos generando oportunidades, ilusionantes proyectos de vida. Hemos alcanzado acuerdos tan destacados como el que garantiza la financiación de nuestras universidades públicas, conscientes de la importancia que tienen la ciencia, el conocimiento y la formación para el desarrollo de nuestra sociedad. Apostamos firmemente por la educación, que es la base de nuestro futuro, y por eso mantenemos el empeño por mejorarla, por dotar a las nuevas generaciones de los mejores recursos. Seguimos haciendo del cuidado de la vida un mandato irrenunciable. Acaba un año en el que hemos destinado a sanidad el mayor presupuesto de la historia, a pesar de sufrir una infrafinanciación que nos castiga. El año 2024 también ha consolidado otra de nuestras prioridades como sociedad, el Mar Menor, por el que seguiremos trabajando hasta que esté totalmente recuperado. Nuestra joya natural es un orgullo para toda la región de Murcia, en la que cada año recibimos a miles de visitantes. Atraemos y convencemos a quien conoce nuestra forma extraordinaria de vivir, porque somos una tierra acogedora. Una región orgullosa de sus tradiciones, de su vitalidad, que celebra en comunidad, que comparte los buenos y los malos momentos, que sale a la calle para expresar sus emociones. Una región de momentos compartidos, haciendo valer la generosidad que nos enseñaron nuestros mayores. Nos gusta ayudar sin que nos lo pidan, porque no somos indiferentes ante las necesidades de los demás, demostrando que el encuentro, el diálogo y la solidaridad son valores imprescindibles. Este 2024 deja un recuerdo imborrable en nuestra memoria. La terrible Dana en Valencia y en Letur. Sentimos como propio lo sucedido y nos volcamos con dos pueblos hermanos, con un contingente de ayuda de más de 2.000 efectivos y cientos de voluntarios, la mayoría de ellos muy jóvenes. Y si miramos atrás, que sea para aprender del espíritu de conciliación, de reconciliación, que nos legaron a través de una constitución y una transición ejemplar que ha dado a España el mayor periodo de su historia de democracia, de libertad y de paz. Apelar a ese espíritu de entendimiento y diálogo entre quienes piensan o defienden posiciones ideológicas diferentes es más necesario que nunca en un momento donde en la política gana más espacio lo partidista que el servicio público y la defensa del interés general. Los servidores públicos no debemos apartarnos de esa vocación de servicio y debemos tener siempre presente que mejorar la sociedad, hacer más fácil y mejor la vida de los ciudadanos y ayudarles a afrontar con éxito los retos del futuro es nuestra principal tarea. En este 2025 recibiremos como vecina ilustre a Su Alteza Real la Princesa de Asturias, que seguirá en San Javier su formación para estar un día al frente de nuestra monarquía parlamentaria. Será un honor para la región de Murcia acogerla como hicimos antes con su padre y con su abuelo. En 2025 quiero que sigamos creyendo en lo extraordinario, en la energía, en todo lo bueno que somos capaces de generar cuando nos centramos en lo que podemos conseguir juntos. No tenemos límites, no dejemos que nos hagan creer lo contrario. En este nuevo año que ahora comienza, os invito a prestar atención a las pequeñas cosas que nos hacen mejores y a recordar que los grandes hitos de la historia siempre han sido reflejo de un gran espíritu de colaboración. La capacidad de perdonar, la valentía de respetar a quien no piensa como tú, la audacia de convertir la diferencia en acuerdo, la empatía con todos y para todos. Para llegar más lejos y más rápido en alcanzar los retos que tenemos por delante, tenemos que creer, tenemos que confiar en la fuerza del nosotros. Permanezcamos juntos, siempre. ¡Feliz 2025!
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado. Estas Navidades, Nueva Condomina se llena de magia y diversión para toda la familia. Ven a nuestro centro comercial y disfruta de actividades, talleres y espectáculos que harán brillar la ilusión de los más pequeños. No te lo pierdas. Consulta más información en nuevacondomina.es. Tanto por descubrir.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Dale el mejor regalo a quien manda en casa. En Miscota Murcia ya estamos abiertos y con todo lo que necesitas para tu mascota. Consigue su regalo navideño en calle Bartolomé Pérez Casa. Miscota, uno más de la familia.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Los animales de compañía no son juguetes. Están vivos y tienen sentimientos. Van a estar siempre, por eso te pedimos que lo medites muy bien antes de llevarlos a casa, porque van a ser un miembro más de la familia, con sus responsabilidades y sus gastos. Es un consejo del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia.
Los Reyes Magos están en Nueva Condomina. Del 26 de diciembre al 4 de enero acompaña a sus majestades en una experiencia multisensorial única. Además, descubre el bosque encantado de Nueva Condomina en El Secreto de la Navidad y vive un momento inolvidable. Consulta más información en nuevacondomina.es. Tanto por descubrir.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que en esta jornada de 30 de diciembre, de momento, no hay grandes atascos en las carreteras y en la ciudad de Murcia. Pero ojo, porque ya saben que conforme avance el día y sobre todo por la tarde, que es época de compras, pues se van a mover muchos vehículos por el centro de la ciudad. Ya digo, mucha precaución, por favor, mantengan esa distancia de seguridad tan importante, siempre se lo digo y puede ser pesado, pero yo insisto, para evitar accidentes.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
En aproximadamente 25 segundos nos plantamos en las 2 de la tarde. Ha sido un placer estar con ustedes a lo largo de todos estos minutos. Mañana volveremos aquí al filo de las 12 y 20 para contarles más cosas y tener más protagonistas. Y algo muy importante, recuerden que están escuchando Mediodía Cope, que les seguimos contando todo lo que les interesa, precisamente con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. One-horse open sleigh, hey, jingle bells, all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, lo estás escuchando, bienvenido a Mediodía COPE y a estas alturas, si te hablo de Carter, pueden pasar varias cosas. Los más despistados, quizás los más jóvenes, pueden pensar que les hablo de esa pieza de un coche fundamental para lubricar el motor. Pues no, pero varias generaciones saben perfectamente quién fue Jimmy Carter y alguno seguro que se ha sorprendido al pensar que estaba todavía vivo. El expresidente de los Estados Unidos ha fallecido a los 100 años. Llevaba ya varios, precisamente recibiendo cuidados paliativos. Ocupó el despacho oval de la Casa Blanca desde 1977 hasta 1981. Su legado político se valora más por su actividad después de ser presidente a través del Centro Carlos